Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Sí, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes. Me acompaña también Chepe Ascoli. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, noches. Ahora ya está oscuro. Ya no sabe uno si es tarde o noche.
Esta época del año es cuando oscurece más temprano y bueno, ya estamos aquí. Si usted va en el tráfico, por favor, respire profundo, por favor, tómelo con calma, el tráfico bastante complicado. Por favor, respire profundo y gracias por escucharnos por la 102.1 FM. Si nos ve y nos escucha a través de nuestras diferentes plataformas, transmitimos por Facebook, por YouTube y por Twitter. En nuestro canal, nuestros canales son Libertópolis. Así que gracias también por compartir nuestra transmisión. Hoy vamos a platicar acerca de un tema por demás interesante y vamos a hablar acerca de cuáles son esos cinco imperativos o esas cinco acciones que deberían haber en una empresa si queremos, y una empresa familiar en especial, si queremos que sean exitosas. Chepe.
Pues la vez pasada habíamos hablado de estas mismas cinco, solo que habíamos explicado únicamente las tres primeras, por así decirlo, que era un...
¿Vale la pena hacer un pequeño resumen, Chepe?
Sí, yo creo que sí. Por un lado tenemos amor entre los miembros de la familia, donde amor se debe interpretar del griego filia, que es respeto, que es abrazar la diversidad, no solo entenderla y aceptarla, sino abrazarla y promoverla, porque los puntos de vista, voy a llamar en conflicto, aunque no sea necesariamente la mejor palabra, los puntos de vista en conflicto generan una mejor oportunidad. O sea, si tú estás hablando de un concepto y le encontrás la solución A y yo le encuentro la solución B, pues dialogando muy probablemente vamos a encontrar la solución C, que sea una mezcla, una combinación entre lo que tú estás diciendo y lo que yo estoy diciendo, pero ciertamente elevada, ciertamente mejor. El segundo punto que habíamos hablado era un sistema formal de planeación estratégica, o sea, debemos de ponernos de acuerdo, debemos de consensuar, debemos estar al unísono buscando una misma visión, un mismo objetivo o mismos objetivos. No necesariamente vamos a estar de acuerdo con todos, pero una vez los acordamos, nos montamos en esa carreta para seguirlos a pie juntillas. Y el número tres era un profundo...
No, Chepe, porque hicimos unas gráficas, ahí están. Es que hicimos unas gráficas y no las había visto, pero ya vi que ya Mario las está poniendo, donde tratamos de ejemplificar el tema de lo que tú hablaste, pusimos el respeto, amor, y ahorita hablaste de la planificación informal, y ahora sigue la tercera.
Sí, y la tercera, un profundo conocimiento de la situación financiera de la empresa, que no quiere decir conocer los estados de resultados y los balances y los cambios en la posición financiera. Quiere decir que debemos de sentir si nos va bien o nos va mal. Y eso desde temprana edad, María Dolores. O sea, no debemos esperar a que alguien racionalmente, numéricamente, financieramente entienda los estados de resultados y los balances generales. Tenemos que comenzar con que si nos va bien, para poner la analogía que pusimos la vez pasada, hay viaje al IRTRA, y si no nos va bien, hay solo un chocolate para Navidad. En otras palabras, tenemos que auspiciar que todos los miembros de la familia estemos conscientes de cómo nos va en la empresa. Algunas veces nos va a ir bien, como se dice, época de vacas gordas, otras veces no nos va a ir tan bien, época de vacas flacas, y vamos a tener que responder al momento que estemos pasando. Si es época de vacas flacas, pues nos vamos a tener que apretar el cinturón. Y por cierto, todo esto conduce a que estemos en épocas de vacas gordas o de vacas flacas, debemos de ser austeros. Donde austeridad no es pichicatería, austeridad es saber utilizar bien los recursos para sacarles el mejor rendimiento.
Por ejemplo, los niños van entendiendo el tema de si va bien, tenemos viajes, si no va bien la empresa, es un dulce. ¿Cómo hacerlo en el tema financiero cuando los jóvenes, o sea, ya son jóvenes y ya puede ser un poco más, si queremos usar la palabra, sofisticado?
Bueno, pues entonces enseñarle los estados financieros propiamente dichos. Tal vez no con tanto detalle, no porque no los vayan a entender, sino que porque no vamos a abrir una polémica entre todos los miembros de la familia para analizar los estados financieros. Pero lo que sí es cierto es que podemos encontrar índices. Por ejemplo, si las ventas suben el 10% y queremos ser eficientes, las utilidades deberían de subir el 12%. No es válido que si las ventas suben el 10%, las utilidades suban el 8%. Me estoy explicando, porque quiere decir que no estoy haciendo uso efectivo de los recursos. Hoy precisamente estuvimos con una familia en donde me gustó mucho que lo que se dieron fueron índices. Vamos a crecer 10% en ventas, que por cierto era el ejemplo, y vamos a crecer 12% en utilidad. Eso quiere decir que la dilución de los gastos fijos tiene que existir, que la eficiencia va a ser porque vamos a obtener mayor volumen. Entonces, los gastos, lejos de crecer 10%, igual que las ventas, van a tener que crecer únicamente, por ejemplo, 8%. Para que en todas las utilidades crezcan 12%, pero no es válido decir vamos a crecer 10% en todo, porque entonces no estamos siendo más productivos, lo que estamos siendo es más grandes.
Claro, no hay rentabilidad, no aumenta la rentabilidad, sino, claro, lo que tú dices es ser más grandes, o sea, debería haber un uso correcto o una optimización de los recursos.
Es correcto. Y esa optimización de los recursos nos lleva a una mayor eficiencia, llamaríamos a una mayor productividad. Y por cierto, la parte financiera no puede estar desprendida de la parte de la organización, llamémosle la parte humana. Por ahí hay un slogan que me gusta mucho de una empresa que dice: queremos ser una empresa altamente productiva y plenamente humana. No son elementos en conflicto, al contrario, si es plenamente humana, la gente va a estar más motivada para trabajar mejor, por lo tanto va a trabajar mejor, por lo tanto va a ser más eficiente, por lo tanto más productiva, por lo tanto la clientela la vamos a poder atender mejor, como la atendemos mejor van a ser más leales y se convierte en un círculo virtuoso. Y eso es bien importante y esa es una combinación de lo financiero con la planeación estratégica.
Y eso es claro, es ahí donde ya se muestran estas relaciones. Y en el tema del conocimiento financiero o el conocimiento de las finanzas, es entonces ya dependiendo de la edad de los involucrados ir dándoles más información. Y el tema de los índices también se va enseñando. Mario, todavía vamos por el tema 3, no sé por dónde andas, pero si te perdí,
que no pase el chart.
Entonces, en ese aspecto, Chepe, el uso de índices me parece muy interesante porque al final tienes razón, muchas veces solo nos enfocamos en una parte de la medición. Es como decir, tiene usted 38, pero ¿eso es bueno o es malo? Pues es el contexto, si es temperatura, ya está usted teniendo fiebre o si temperatura elevada, sin embargo, si es para otra cosa, es bueno. Entonces, es entender en el contexto de esta información y por eso el tema de los índices.
Y ahí mencionaste algo bien importante, María Dolores. Como las empresas, hoy en día nos podemos comparar con empresas del otro lado del charco, con empresas de todo el mundo, podemos tener bases, podemos tener benchmarks. Entonces, si las empresas como la mía, alimentos voy a decir, están teniendo una rentabilidad del 8%, pues yo debería de tener una rentabilidad del 8%. Qué bueno si la tengo mayor, pero qué malo si no, la tengo menos, porque quiere decir que entonces no estoy en industria, no estoy compitiendo de tú a tú con el resto de la industria. Entonces estoy en desventaja. Y cuando estoy en desventaja, es bien complicado. Hay un autor que dice que sin estrategia o con estrategia, si no nos aumenta la eficiencia, ni nos preocupemos en tenerla, ni nos preocupemos en pensarla. Tenemos que tener una ventaja competitiva. Si no tenemos una ventaja competitiva, no merecemos existir. Perdón lo brutal que estoy siendo con el comentario, pero no tenemos lugar, no somos de los buenos. Es como cuando estamos hablando de deportes para ir a las Olimpiadas. Si yo no salto en salto alto, digamos 2 metros, que sea el estándar que me piden en las Olimpiadas, ni voy.
Sí, es bien interesante porque al final uno debería ser competitivo no solo en la región, sino con los mejores y buscar aspirar a esa competitividad, porque eso asegura la permanencia de la empresa.
¿Cómo no? A ver, ahí me voy a meter a Honduras un ratito, pero hemos encontrado que el mayor problema de las empresas familiares son los momentos de sucesión, cuando pasamos de una generación a otra generación. Y desgraciadamente la mortandad de primera a segunda generación es altísima, 50%, y de segunda a tercera más alta todavía, 85% de los que quedan. O sea que de primera a tercera generación queda 5% de las empresas, a lo sumo 10. Entonces estamos en esta alianza que hemos hecho, es precisamente queremos colaborar con empresas familiares para facilitar los procesos de sucesión. Y hoy un amigo me decía que hay 2 tipos de sucesiones. Sucesión gerencial, que tiene que ver con la empresa propiamente dicha, y sucesión generacional, que tiene que ver con la familia. Y por cierto, este amigo me decía, y creo que son 3, y sucesión para mantener la armonía entre los accionistas, que sucede que además son familiares. Entonces, no importa si nos quedamos con 1, con 2 o con 3, pero las sucesiones son importantísimas. Y para lograr sucesión, es que estamos hablando de estos 5 imperativos, y para hablar de sucesión es que tenemos que tener reglas claras, que son algunas de las que vamos a exponer en los otros dos segmentos. Pero, en resumen, es para encontrar los mecanismos adecuados para facilitar los procesos de sucesión.
Vamos al corte y cuando regresemos continuemos con los otros 2 imperativos. Ya hablamos de los 3 primeros, hablemos de los 2 siguientes imperativos en las empresas familiares que desean ser exitosas. Regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bienvenido, bueno, regresamos a Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias, me acompaña Chepe Ascoli y estamos hablando acerca de los 5 imperativos para el éxito en las empresas familiares. Y quiero aprovechar para hablarles acerca de una opción. Si lo que estás necesitando es un crédito para capital de trabajo, capital de inversión, y ya tienes tu plan, ya sabes lo que necesitas, ya sabes cómo lo vas a gastar y tienes ya tu plan hecho, pues Banrural te apoya en estos sueños, te apoya a que logres tus sueños, a que logres lo que tanto anhelas a través de los créditos productivos. Acércate a Banrural y puedes entrar a banrural.com.gt y ahí puedes encontrar los créditos productivos de Banrural. Y bueno, estamos platicando acerca de los 5 imperativos del éxito en las empresas. Ya hablamos acerca del respeto, el amor, entendido como el respeto a la diversidad. Hablamos de ese conocimiento, de la planeación o planificación formal, el conocimiento de las finanzas en la empresa. Y vamos con el 4 imperativo. ¿Cuál es este, Chepe?
El 4 es, a ver cómo lo digo, instalar, promover un espíritu de empresarialidad. Digo instalar y promover porque lo miro como 2 cosas, si no distintas, complementarias. Primero lo tengo que instalar, y para instalarlo necesito verdaderamente reflexionar y considerar si lo que quiero es que en la siguiente generación haya empresarios o haya empleados. Es bien fácil, María Dolores, caer en esa trampa, porque comienzo a dar órdenes siendo fundador o siendo segunda generación ya exitosa y quiero que mis hijos, mis nietos me hagan caso. Si eso es así, estoy creando empleados, que no es que sea malo, es que entonces no va a ser sostenible porque voy a dejar que no permitir que exista ese espíritu de empuje, ese espíritu de crear nuevas cosas. Pero aquí hay una paradoja, y esa es a la que me quiero referir. Si instalo y promuevo el espíritu empresarial, me arriesgo, yo creo que es un riesgo bueno, a que mis hijos, mis nietos creen sus propias empresas.
Ahora, es posible, o no sé si se ha dado, Chepe, que al crear estas propias empresas sean unidades de negocios u otras unidades, más que filiales, otras unidades de negocios dentro de la misma organización y se convierte entonces en algo más corporativo.
Sí, solo que no me gustaría utilizar la expresión corporativo, sino que entonces son un conjunto de empresas bajo la misma sombrilla, digámoslo así. Porque corporativo suena, entre otras cosas, María Dolores, a más burocracia. Y precisamente una de las grandes ventajas de las empresas familiares es que somos lo menos burocrático posible. El otro día leí una definición de burocracia y decía que es convertir lo fácil en difícil a través de lo inútil. No queremos burocracia. Lo que queremos es servir al cliente y para servir al cliente necesitamos organizaciones planas, organizaciones que se arriesguen a tomar riesgos, valeme la expresión, organizaciones que se atrevan a cometer errores, organizaciones que se atrevan a hacer cosas distintas. Y para eso el espíritu empresarial es muy importante.
Tengo varias preguntas. Nos dejan una pregunta, nos dice Rocío, primero, y quiero aprovechar en este momento para agradecerle a quienes nos han dejado sus mensajes y muchas gracias también por ayudarnos a compartir esta transmisión. A Felipini, muchísimas gracias. A Marian Tax, también muchísimas gracias. Tengo por aquí a Rocío, gracias también. Y nos pregunta, cuando estábamos hablando del tema financiero, Chepe, si es aquí donde entra el tema de los controles.
Sí. Los controles, bueno, se tienen que tener controles en todo, pero en el tema financiero es la medida, a ver, es el lenguaje universal para medir la eficiencia. Si estoy creciendo, lo mido con números. Si estoy decreciendo, lo mido con números. Si estoy siendo más eficiente, lo mido con números. Y entonces, sí, aquí tengo controles, porque si no lo controlo, no sé si estoy subiendo, bajando o quedándome igual a lo presupuestado. Y presupuestación es la expresión numérica de los planes. Me da mucho problema cuando en las empresas hablamos de que vamos a hacer los presupuestos. Mira, en mi expresión, los presupuestos es la expresión numérica de algo decidido. Es cuestión de ponerle el número de unidades que quiero vender por el precio, el número de unidades que quiero vender por el costo, el número de quetzales que me voy a gastar en la planilla, y la diferencia es la utilidad. Eso lo puede hacer, con el perdón de lo que voy a decir, cualquier mono entrenado. Lo que no podemos hacer es dejar que un mono entrenado decida los objetivos y cree las estrategias. Entonces, una vez yo decido los objetivos, creo las estrategias y las sustento ejecutivamente con las tácticas, entonces le pongo números. El presupuesto es la resultante de lo que he decidido.
Estaba pensando, cuando hablabas de esto, Chepe, y vale, no sé si vale la analogía y si no me corriges, es, por ejemplo, pensar, quiero un mueble y lo quiero con estas características, Y esa es mi estrategia, o sea, esa es la visión que yo tengo, y de ahí le pido al carpintero o al que hace el mueble que me diga cuál es el presupuesto para hacer ese mueble. Entonces es ahí la decisión, quiero esto, pues hacerlo, este es el presupuesto, y entonces empiezo a generar cómo hago, logro esta parte del presupuesto. Y creo que vale la pena, Chepe, que en próximas hablemos de cómo se hace un presupuesto en empresas familiares, si varía mucho o no. Y otro tema que también me han pedido es el tema de las deudas. ¿Qué hacemos en estas situaciones que estamos saliendo de estas crisis con ese manejo de deudas, y cómo no mezclar deudas, o si se mezclan, cómo separarlas? Entonces tal vez ese va a ser otro tema que me imagino que entra dentro del tema de tener esos controles.
Creo que con mucho gusto lo podemos hacer, podemos invitar hasta podemos hacer un foro de cómo distintas empresas familiares lo llevan. Pero lo que sí es cierto, y siguiendo tu analogía, es: quiero este mueble con estas características, me cuesta tanto. La decisión entonces es, una vez tengo las características y lo que me cuesta, yo decidir si el beneficio que me va a dar es mayor que el costo. Y si el beneficio que me va a dar, aunque sea subjetivo, es mayor que el costo, lo decido ordenar. Si no, decido más bien no hacerlo. Y entonces esa plata que iba a utilizar en la construcción del mueble, la utilizo en otra cosa. Porque desgraciadamente o felizmente, cada vez que hablamos de toma de decisiones, estamos hablando de establecer prioridades. Y cada vez que establecemos prioridades, tenemos que hacer sacrificio. Si escojo la alternativa A, me olvido de la B, de la C y de la D.
Claro,
entonces, ese costo sacrificio de es un costo de oportunidad.
No puedes tener las dos cosas y entonces decides cuál es más valiosa, y ese es el costo de oportunidad. Ahora, Chepe, regresando al tema y quiero darle saludos a Noé, que nos manda a saludar desde Colomba, Costa Cuca. Saludos hasta allá. Gracias por escucharnos y espero que nos ayudes a compartir la transmisión para que nos escuchen más personas. Gracias, Noé. Y Chepe, regresando al tema del espíritu empresarial, surge la pregunta: ¿en qué momento o cuándo empiezo a fomentar ese espíritu empresarial? ¿A qué es una buena edad para empezar y cómo podría hacerlo?
Ok, la respuesta, aunque va a parecer un poquito ambigua, es desde siempre. La forma es con el ejemplo. Pero ahí sí tengo que tener un poquito de cuidado en lo siguiente. Muchas veces me pasa con muchas familias empresarias que me dicen: ah, mis hijos aquí comienzan a trabajar desde que tienen 10 años. Ajá, ¿y en qué comienzan a trabajar? Ah, mira, los pongo a sacar fotocopias. Pero como no tengo tiempo, le pido a mi secretaria que los ponga a sacar fotocopias. Bueno, si no les explico por qué es importante sacar fotocopias, no es porque sacar fotocopias sea malo, pero si no les explico cuál es el espíritu que los voy a poner a sacar fotocopias, difícilmente le van a encontrar amor al trabajo. De repente hasta dicen: a la que aburrido venir a sacar fotocopias. Jim Stenson, por ejemplo, tiene unos ejemplos que a mí me gustan mucho, que dice que los mejores hijos son aquellos que nacen en las familias de deportistas, porque el papá o la mamá desde el principio los llevan a trabajar en el lugar del trabajo, a hacer cosas relacionadas con el trabajo. ¿Sabes qué? Si es béisbol, ahora que ya ganaron los Dodgers, si es béisbol, mañana vamos a ir a un entrenamiento y por favor te pido que los bates estén bien limpios y que los tengas listos a las 5 de la mañana, que nos vamos a ir al entrenamiento. Y por favor los clasificás, acordate que los bates no sé qué y no sé cuánto. Les doy todas las explicaciones para que les sientan el gusto y el amor a lo que estamos haciendo. Si solamente le digo sacar fotocopias, no va a pasar nada. Me recuerdo, hablando de fotocopias, y por eso lo saqué como ejemplo, que en una empresa me decían: ah, sí, vienen a sacar fotocopias. Y cuando les pregunté a los patojos, y venís a trabajar, sí, qué aburrido sacar fotocopias. En el momentito en que le dijimos, vas a sacar las fotocopias confidenciales, en el momentito que entendieron. Entonces sí dijeron, ah, bueno, sacar fotocopias tiene un valor, y que yo lo estoy haciendo por ser miembro de la familia, no cualquiera lo puede hacer.
Claro, y creo que esto también aplica para el personal, aunque no sea familiar, en cuanto a entender la trascendencia de cada uno, de cada puesto, y cómo incide en los resultados de la empresa. Y creo que cuando uno logra transmitir esto, cuando se logra transmitir esto, el trascender, el que tu trabajo trascienda más allá de hacer un cheque o hacer una factura o contestar un teléfono, se vuelve también más, se vuelve valioso. Ahora, Chepe, el promover el espíritu emprendedor o empresarial en los jóvenes, en las nuevas generaciones, ¿cómo hacerlo sin que sea forzado? Como tú decías, ir y sacar copias, pero ¿cómo hacerlo para que no sea forzado en cuanto a que no todos van a ser emprendedores? O tal vez no todos van a querer tener un negocio de lo que yo hago, o no van a querer o tener otra visión. No sé, pensaba en que muchas veces también los padres tienen un paradigma de lo que es ser emprendedor o empresario y los chicos tienen otro.
Es correcto, María Dolores. Y yo creo que antes de entrar a contestar tu reflexión, me gustaría decir que más importante que el espíritu emprendedor es la libertad. La libertad de que cada uno escoja lo que quiere hacer. Y yo creo que ese es un principio que debe anteceder al espíritu empresarial. Porque yo puedo querer que todos mis hijos sean empresarios, pero por ahí hay un hijo mío que no quiere ser empresario. ¿Por qué? No importa, no quiere serlo. Entonces le debo dar la libertad de que escoja lo que quiere hacer. Habiendo dicho eso, al que quiere ser empresario sí le tengo que ayudar a ser empresario. Y ser empresario no es, discúlpame la analogía tan burda, ponerse tacuche todos los días e ir a sentarse a una computadora último modelo. Ser empresario quiere decir gastar suela en el mercado. Una empresa no se maneja desde el escritorio, que por cierto es uno de los problemas más grandes que tengo yo con la educación de los MBAs, en que no se lleva a la gente al campo, y en el campo es donde suceden las cosas. Peter Drucker decía que únicamente afuera de las paredes de una empresa es que se logran resultados, que adentro lo único que se tiene son costos. Entonces la idea es, salgamos, vamos a ver el verdadero mercado. No lo puedo ver en Google, por mucha información que tengas en Google, no lo puedo ver ahí, no lo siento, y yo debo sentirlo. Y en esta época de pandemia es muchísimo más difícil, porque no puedo tener ese contacto tan personal como lo hubiera tenido hace 6, 7, 8 meses, ¿qué? 9, 10 meses ahora. Entonces, tenemos que enseñarle a la gente a que el espíritu empresarial no es estar en una computadora con aire acondicionado cómodo en un lugar. No, el espíritu empresarial es ir al mercado a pelearse, y lo digo entre comillas, a pelearse con los productos competitivos para ver quién es mejor.
Y enfrentarla o vivir esa adrenalina de lograr la primera venta, pero también el sobreponerte a los rechazos o a los nos, y todo este tema. Entonces me gustó el tema que hablaste de la libertad, de que haya esa libertad y que se le impulse a experimentar lo que es ser empresario. Entonces, entender que no todos nuestros hijos van a ser en ese espíritu de ser de en ese deseo de fomentar el espíritu empresarial, entender que no todos van a ser emprendedores y entender Y ahí entra la primera parte, que era el amor, ese respeto a esa diversidad.
Sí, sí. Y tal vez un tag ahí, que siempre me ha parecido interesante, dice que nada se da hasta que una venta se da. No hay nada en el mundo que se mueva si no es por una venta, por una transacción, de que tú necesitas algo y yo te ofrezco ese algo. Y en ese momentito, toda la maquinaria productiva comienza a operar. Mientras una venta no se dé, no está pasando nada.
Ok, vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos del quinto elemento o del quinto imperativo para el éxito en las empresas familiares. Regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y me acompaña Chepe Ascoli y estamos platicando con respecto a los 5 imperativos del éxito en las empresas familiares. Y quiero agradecerle a Mario porque nos puso en los cinco imperativos, ya como el resumen. Ahorita vamos a hablar del último. Puso en pantalla estos 5 imperativos, de los cuales pues ya hemos hablado de los 4 primeros: el amor, entendiéndolo como respeto a la diversidad; el tema de la planificación formal; el conocimiento de las finanzas, el conocimiento financiero de la empresa; el motivar o el desarrollar ese espíritu emprendedor; y el último sería, Chepe.
Entonces, el último es tener una estructura, tener un orden. Y voy a racionalizar esto un poquito más. Cuando dije estructura, es una estructura organizativa o estructura organizacional, porque las estructuras de suyo existen. O sea, existe una estructura que se llama familia, existe una estructura que se llama accionistas, existe una estructura que se llama administración. Pero para que estas funcionen, yo debo organizarlas de forma tal que tengan procedimientos, que tengan funcionalidad, que tenga controles, y que, bueno, y que a la postre las podamos medir. Y que cada regla que pongamos tenga, por un lado, sus premios y por otro lado, sus consecuencias. Bueno, consecuencias de manera positiva y consecuencias de manera negativa. Estoy utilizando la palabra negativo aquí como que tenga consecuencias de penalidad. Soy firme creyente que los sistemas de remuneración de las personas deben tener un componente fijo y un componente variable, María Dolores. Un componente fijo únicamente te acomoda y no te hace producir todo lo que deberías de poder producir, sin decir entonces que sea solo componente variable. Aunque para los accionistas es todo componente variable, ¿verdad? Yo invierto para sacar rendimiento, pero bueno. Pero
sí. Cuando dices que hayan componente fijo y componente variable y que eres proclive a este sistema, ¿aplica igual para todos los puestos o todas las, todos los puestos dentro de la empresa? Porque tradicionalmente se habla que el área de ventas es la que tiene su componente fijo y su componente variable. Pero, ¿consideras que es una buena práctica aplicarlo a todos los puestos, independientemente que quien, de cuál puesto sea, desde el gerente hasta quien sirve el café?
En lo personal opino que sí.
Okay.
Lo que va a variar es la proporción entre fijo y variable. Entonces, en un vendedor, tal como tú lo estás diciendo, probablemente el fijo es 10%, me lo estoy inventando, ¿verdad? El fijo es 10% y el 90% que venga de la porción variable. Y probablemente para un contador al contrario, que el fijo sea 90% y 10% el variable. La crítica que tengo cuando digo esto siempre es, pero ¿cómo voy a calcular el variable de un contador? Ah, bueno, pues el truco gerencial es ese. El variable de un contador para mí pudiera ser que entregue los estados financieros a tiempo.
Que ahí entonces entra el otro tema, que el variable debe estar en relación, o sea, los resultados en relación directa a él, o sea, sus resultados dependan de él, porque a veces resulta que sus resultados dependen de los resultados de otra persona, y entonces es ahí donde empieza como, en lugar de ser una motivación, se convierte en una frustración. Quiero agradecer las preguntas que nos enviaron y los mensajes que nos han enviado. Chepe, antes de continuar, quiero terminar el programa sin agradecerle a Norma, que nos manda saludos desde Olintepeque, Quetzaltenango, que siempre nos escucha desde Olintepeque, Quetzaltenango. Muchísimas gracias, Norma Beatriz Chávez. Saludo, excelentes programas. Muchas gracias. Y nos pregunta Enrique Aguirre, nos dice, excelente programa, y nos pregunta un consejo para los vendedores de servicios exequiales. Creo que valdrá la pena después hacer un programa sobre el tema de vender servicios, y sobre todo servicios que, al ser intangibles, pues es algo complicado, o tiene su forma de vender, y en especial un tema como este.
Sí. Tal vez me gustaría decir, sin entrar a específicos porque no los conozco con propiedad, pero dos comentarios. Uno, recordar que los servicios tienen la característica de que no se pueden tener en inventario. No hay inventario de servicios. Entonces, se producen mientras se venden, y se venden mientras se producen. No sé si me estoy explicando bien. Eso lo hace particularmente sui generis. Y el otro es, a mí no me gusta decir que los servicios son intangibles. Me gusta decir que la gran proporción de los servicios es su parte no tangible. Porque sí tienen algo de tangible. Lo que pasa es que no es como un producto, digamos una lata de sardinas, casi todo es tangible y nada es no tangible.
Claro, es que por ejemplo, pensaba vender un televisor, ves el televisor, te lo imaginas en tu casa, ya lo tienes ahí, entonces es ese tema, pero tienes razón, si hay algo tangible o tiene una parte tangible en los servicios. Entonces, creo que valdría la pena que hagamos un programa al respecto, ¿te parece?
Sí, de mil amores. Entonces, creo que los servicios, mucho del éxito de los servicios se deben en relación a cómo hice sentir al consumidor, más que en el servicio en sí. Te hice sentir bien, regresas conmigo. No te hice sentir bien, no regresas conmigo. Y esa parte que le llamamos experiencias hoy en día es una parte muy importante de la venta de servicios.
Y pensaba también en muchas veces el para qué se vuelve muy importante en el tema de servicios. O sea, es para qué lo vas a, o sea, para qué vas a usar este servicio. Y muchas veces no es que yo esté comprando una caja o un espacio donde dejar mis restos, sino estoy comprando la tranquilidad para mi familia. Estoy pensando en que cuando pase este momento triste, no sea además dejar una situación más complicada. En fin, creo que va más allá del servicio per se, sino es ese para qué hacerlo.
Yo creo que lo que tú estás utilizando bajo la expresión para qué es lo que yo estoy utilizando con cómo te hice sentir. Okay. Creo que es similar, porque te hice sentir de forma tal que no vas a dejar problemas en tu mismo
porque ni siquiera sabías que podía ser un problema, o que ni siquiera que no lo habías pensado en todas las implicaciones que podría haber.
Que por cierto, cuando hablamos de empresas familiares, tenemos tres opciones, ¿verdad? Para la sucesión me estoy refiriendo ahora. Una, no hacer nada y que arree el que viene. Y que se maten mis hijos y que se maten mis nietos, ¿verdad? Que por cierto es el más usual, porque tengo miedo de afrontar la situación. El segundo es vender la empresa, pero para vender la empresa la tengo que vender bien, porque si no es quebrarla, pues, o rematarla, o la que querrás decir, y entonces venderlo mal. Pero el tercero, que es al que nos estamos refiriendo, es hacer el andamiaje, dejar los procedimientos, dejar las reglas claras en orden para que mis sucesores, lejos de afrontar problemas, se les haya abierto la posibilidad de seguir con un negocio efectivo, con un negocio productivo como el que estoy dejando. Porque no se trata de dejar herencia para que se maten mis hijos.
Es que ese era el punto, Chepe, porque pensaba también lo que estoy dejando es armonía.
Por ahí leí un pensamiento que me gustó mucho, que dice que el mayor acto de grandeza que los fundadores pueden hacer es dejar organizada la empresa, dejar un legado mientras estén en vida.
Porque cualquier duda, cualquier tema se puede discutir con quien, es como cuando lees un libro y tienes al autor enfrente.
¿Te está explicando el autor? Puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, pero te lo está explicando el autor.
Claro, o sea, si tienes duda, le preguntas, ¿qué quisiste decir con esto?
Sí, sí.
Y entonces... Y ahí, como dices tú, puedo estar de acuerdo o no, pero eso fue lo que quiso decir.
Así es. Y ahí quitamos el relativismo, que es otro de los grandes problemas del mundo hoy en día. ¿Te acordás de aquel par de personas que está viendo un 6 y el otro lo está viendo un 9? Bueno, ¿quién tiene razón?
El que lo haya, depende de quién lo escribió, ¿no? Porque fue el que expresó.
Entonces yo voy y si tengo al autor le pregunto, ¿qué es lo que escribiste, un 6 o un 9? Un 6, ahí yo miraba un 9, no, pues venite de este otro lado y vas a ver el 6, que es lo que yo traté de decir. Y para mí ese es el punto importante, quitamos el relativismo.
Y en estos 5 imperativos que ya nos quedan algunos minutos para concluir, Chepe, ¿entra en la estructura organizacional todo este tema que hemos hablado de generar estas estructuras, esta organización, estas reglas claras para las siguientes generaciones?
Sí, sí, sí. Es el mayor reto que yo tengo como fundador o como actual administrador de esta generación. El mayor reto es que continúe. Y entonces el mayor acto de grandeza es dejar esta estructura. Porque si no, lo que voy a dejar es problemas. Voy a dejar problemas. Y voy a dejar problemas muchas veces que llevan a la quiebra de la empresa. Y si no, que también es igualmente problemático, que llevan a la desintegración de la familia.
Que eso es lo más trágico, ¿verdad, Chepe? Que se entera uno de historias de familias que se separan y es una pelea. Pues, si no decir a muerte, pero sí una pelea seria y se desintegran las familias por problemas en especial pues de dinero y del manejo o el control de las empresas.
Amor, miedo, pasión y poder son 4 elementos que juegan hepáticamente en las familias. De hecho, hablamos una vez, creo, del origen de los golpes de Estado, ¿verdad?
No recuerdo.
Las familias. Yo no quiero que mi hermano sea el rey.
Ah, ya.
Entonces, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? para decirlo vulgarmente, el escabecho, ¿verdad? En forma A o en forma B o en forma C. Y eso no es válido. Tenemos que seguir siendo armoniosos. De ahí que nuestro programa se llame, en el fuero interno de nosotros, productividad en armonía. Queremos seguir siendo productivos, pero queremos tener una familia que trabaje en armonía.
Claro, no a costa de la familia.
No a costa de la familia. No es productividad a costa de la familia. Ni es armonía a costa de la empresa. Porque en ambos casos desaparece la empresa y la empresa familiar.
Y pensaba que en estas situaciones de crisis es cuando más se necesita tener claras estas ideas o que tener claras estas estructuras, porque es cuando más hay que apelar a esto.
Sí, sí. Máxime que en estos momentos me ha gustado la expresión, la fatiga de la que produce la pandemia, ¿verdad? De pandemia fatigue, que están hablando ahora en Estados Unidos. Llega un momento en el que tenés temor de todo. Ya estás fatigado, entonces ya no sabes si ir para la derecha o ir para la izquierda. La incertidumbre te está matando. Tenemos que evitar eso. Tenemos que evitar eso. Y la incertidumbre no se vence con tener una bola de cristal. La incertidumbre se vence con tomar decisiones y seguirlas. Ya tomé esta decisión, para bien o para mal. Así salgo a la incertidumbre. Si la tomé mal, la corrijo. Pero la tomé.
Y estamos por terminar, Chepe. ¿Con qué te gustaría concluir el programa?
Con que pensemos en la necesidad de verdaderamente estructurarnos con estos 5 imperativos. En la necesidad de que ya hoy es tarde, pero por el otro lado es mejor hoy que mañana. Comencemos, porque no queremos dejar problemas a nuestras familias. ¿Y sabes qué es lo peor? Cuando el fundador es un hombre que todavía en nuestra sociedad la mayoría de fundadores han sido hombres, tendemos además a morirnos antes que la esposa, le dejamos un gran clavo a la esposa.
Claro. Chepe, ¿cuál es cuál es la reacción o cuál es la actitud con respecto a estos temas en cuando la fundadora es mujer?
Lo que voy a decir es producto de mi experiencia, es más fácil. Es más fácil, porque si alguien verdaderamente conoce a sus hijos, es la mamá. Y si alguien verdaderamente es objetiva en ese juzgamiento, es la mamá. Y no tiene miedo de afrontarlo. El papá tiende a ser más wishy-washy. No quiero quedar mal con este, no quiero quedar mal con el otro, pobre el nene, pobre la nena. La mamá no. La mamá es muchísimo más sentimental, pero por el otro lado es más objetiva.
Qué interesante, porque yo hubiera pensado que era al revés. Sin embargo, al final, como dice, conocen a su tribu.
La conocen bien y están dispuestos a afrontarlo. Es que los hombres somos más, entre comillas, diplomáticos. Somos más light.
Qué interesante, en cuanto a que entonces, si son más abiertas o más proclives a hacer este tipo de estructuras y dejar estas estructuras, podríamos pensar entonces que, basándonos en tu experiencia, que podrían tener más posibilidades de salir adelante porque están abiertas a esto.
Sí, sí. Y cuando no son las fundadoras, sino los fundadores, también su injerencia en la toma de decisiones del marido, del fundador, en el caso que lo estamos poniendo, también es importante y debemos apelar a eso.
Son excelentes aliadas, entonces.
Sí, sí. En mi experiencia, ¿verdad? No tengo ninguna estadística que lo demuestre, pero sí.
Pues muchas gracias, Chepe. Muchas gracias por platicar hoy con nosotros acerca de los 5 imperativos para el éxito en las empresas familiares. Nos escuchamos en una próxima emisión.
Gracias y buenas noches a todos.
Buenas noches a todos, muchísimas gracias a todos quienes nos dejaron sus mensajes, muchísimas gracias a quienes nos contaron desde dónde nos están escuchando, gracias, y a todos los que también nos dejaron sus preguntas, pues muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, y nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Libertópolis Negocios.
Adiós, buenas noches.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.